Bienvenidos a...
¡Shh! ¡Compa, cállese!
¡Silencio! ¡Ya empezó la película!
¡Shh! ¡Dejen oír!
La clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
¡Vete a platicar al parque!
¡Guarda silencio!
¡Ya sáquenlo!
¡Oh, pues! ¡No dejan oír! ¡Cállense!
¡Shh! ¡Silencio!
¡Cállense!
¡Ya, silencio!
¡Que ya, por favor! ¡Shh!
¡Usen el cine!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta transmisión especial en la cual tenemos el gusto de llevarles a ustedes todos los pormenores de esta ceremonia de clausura de la edición número 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Estamos transmitiendo en vivo desde el Auditorio Telmex en este palco que habitualmente tenemos para este fin y con la participación aquí en la parte técnica de nuestro compañero el ingeniero Raúl Martínez y además también el ingeniero Jesús Carmona, los dos desde temprano aquí listos para tener todo a punto para esta transmisión. Lo mismo nuestro compañero Alyosha Bayardo, que se hace cargo hoy de la producción de este espacio. Y bueno, pues vamos a llevarles, como les digo, todo lo que ocurra en esta que será la ceremonia de clausura, donde además se den a conocer los premios, se entreguen los premios a cada una de las categorías que tendremos oportunidad de conocer también el día de hoy. Yo soy Alfredo Sánchez y en la conducción, en el otro micrófono, me acompaña hoy mi compañera Talía Cepeda, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Talía? Buenas tardes, noches.
Buenas noches, Alfredo. Muchísimas gracias. Pues estoy muy bien, contenta de estar en este, en la clausura de esta fiesta del celuloide acá en Guadalajara. Una fiesta muy querida para nosotros como radio, para la ciudad entera y por supuesto para la Universidad de Guadalajara, en donde pues gozamos una semana entera de lo mejor del cine mexicano y también iberoamericano, que es el nivel en donde se ha posicionado este ahora festival que pues muchos hemos visto crecer, ¿no, Alfredo? Aquí a través de la labor, ¿no?, que hacemos en estas coberturas de estas ceremonias, pero también a lo largo de los días del festival. Y pues que sí, que hemos visto desarrollarse de muestra a festival y que hoy ya tiene proporciones pues monumentales. Y bueno, contenta de por supuesto compartir contigo, con mis compañeros de producción y de ingeniería y también con mis compañeros Sebastián Cecillón y Cecilia Fernández, quienes nos acompañan desde la alfombra roja. Ellos están recibiendo a todos los invitados que por supuesto ya están llegando y llenando las filas de este auditorio.
Bueno, antes de pasarles el micrófono a nuestros compañeros que están ahí en la alfombra roja, quiero aprovechar para mandar un saludo a las emisoras que se enlazan el día de hoy con nosotros en esta transmisión especial y que nos permiten llegar a todo el estado de Jalisco. Un saludo a todas las emisoras de la Red Radio Universidad en las regiones de Jalisco. Y pues ahora sí, vamos a saludar a Cecilia y a Sebastián, que están allá en la alfombra roja. ¿Cómo están?
Alfredo, por allá. Alía, saludos desde, pues sí, una alfombra roja muy prendida, con una pasarela que ya lleva alrededor de 40 minutos en donde pues distintos medios de la ciudad y también internacionales se han dado cita desde temprano para tener la mejor fotografía de los invitados de esta noche, una noche de gala, y estamos en esta transmisión especial saludando a ustedes que están en su casa y no pueden acompañar o estar en vivo en las instalaciones del Auditorio Telmex. Y bueno, pues una tarde con mucha gente, vamos a disfrutar de una clausura del Festival número 33 que dio mucho de qué hablar. Hay muchas exhibiciones muy buenas, bueno, hubo exhibiciones, distintas sedes, que fue algo fantástico tener aquí el conjunto de artes escénicas, todo más agrupado, pero bueno, ya estaremos comentando. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Sebastián, hola, buenas noches a todo el auditorio, muchas gracias por estar en esta transmisión especial. Y bueno, como saben, estamos aquí en la alfombra roja y nos da mucho gusto iniciar este primer enlace con dos de los invitados al festival. Está con nosotros Erika Lost y también Pablo Dobner. ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, estamos muy muy bien, muy
muy bonita vuestra ciudad de Guadalajara y el festival nos han tratado divino.
Muy bien.
Nos gustaría que nos platicaran qué fue lo que presentaron en el festival, porque tienen una temática muy particular que de repente no sé qué tanto se lleva a los festivales con esta seriedad.
Yo soy directora de un nuevo cine indie adulto. Hacemos una pornografía, pero muy elaborada, cinematográfica, feminista, con valores. Y hemos venido aquí a presentar nuestro proyecto Ex Confessions, que es una serie de cortometrajes variados.
Que están basados en las fantasías que escribe cada día la gente online en ese site. La gente cuenta sus fantasías y dos al mes eligen para convertirse en películas cortas de alto valor de producción, que es uno de los factores más importantes que lo diferencia del cine adulto convencional.
Escuché una entrevista con mi compañera Anabel que hablaban de una producción hecha por mujeres completamente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tener un crew de pornografía completamente femenino?
Pues es un ambiente potente, muy chula, donde somos todas muy buenas amigas y hemos trabajado juntas realmente los últimos 5 años.
Y esa mirada femenina es muy importante porque el cine adulto ha estado hecho durante las últimas 3, 4 décadas solamente por hombres y solamente pensando en el espectador masculino, con lo cual estas mujeres hacen un cine pensando sobre todo en su placer y en su visión y en su mirada femenina.
Piensa que Pablo, que está aquí conmigo, es mi marido y también mi socio en la empresa, pero a los rodajes no viene, ¿eh? Ahí tengo, no, tengo mi equipo.
Hay solo
de
un par de
eléctricos,
15 mujeres y un par de eléctricos chicos.
De vez en cuando algún eléctrico que entra.
¿Y cuál ha sido la recepción? ¿Ustedes cómo pueden medir, cómo reciben este público femenino o también masculino en la producción?
Muy bien, porque hay mucha gente que estaba cansada de ver todo el tiempo lo mismo, las mismas acciones repetitivas, aburridas, sin historia, sin sentimientos, sin pasión, sin conexión entre los personajes. Nosotros la prueba es la cantidad de socios de pago a nivel mundial que tenemos en las plataformas, y siendo que hay tanto porno gratis en el mundo, pero la gente está dispuesta, si hay algo premium, pagar por ello y disfrutarlo y elevar un poco la visión y la exigencia que le ponemos a ese cine, que normalmente es muy baja, y ahora la gente se ha dado cuenta que puede pedir algo más elaborado.
¿Qué pornografía piden las mujeres?
Pues piden todo, piden en realidad cosas muy, muy variadas, porque no es como que somos un grupo monolítico, que todos queremos lo mismo, pero lo principal que queremos es ser respetadas. Estamos hartas de ser tratadas como un objeto bello o como una herramienta para satisfacer a los hombres. Queremos ver un porno donde nosotras estamos en el centro, donde que trata de nuestro placer, nuestro deseo, nuestras fantasías, donde podemos identificarnos con los personajes principales y donde podemos también desear a los hombres, que los hombres sean atractivos, guapos.
No solo físicamente, sino personajes de hombres que no sean el mafioso, el gángster, el carcelero de la prisión llena de mujeres, sino personajes que las mujeres puedan ver en su vida diaria y que son reales y relatable.
Menos chicos de pizza y más el chico next door.
Genial. Entonces, pues vamos a estar al pendiente. ¿Hay alguna manera de encontrar su trabajo? ¿Nos pueden dar algún link o dónde
Por
podemos encontrar?
Por supuesto, online, ericaluz.com. Ahí puedes, además, leer mis reflexiones, donde tengo mi blog. Y si quieres ver más de las películas, exconfessions.com, donde también puedes participar. ¿Y quién sabe? Quizá la próxima vez que hago una película es tu fantasía que ruedo.
¿Les gustaría filmar algo en México con gente mexicana? ¿Lo han intentado?
Se va a hacer, porque ahora Erika no es la única que dirige para ese proyecto, sino que hay una red mundial de directoras invitadas donde se prima sobre todo intentar que sean mujeres las que dirigen. Y aquí en México, aquí en el festival, hemos conocido una directora hondureña que va a hacer algo. En México también seguramente se va a rodar algo. Se busca precisamente diversidad de cuerpos, de nacionalidades geográficas, de razas, de orientaciones sexuales. Es un proyecto, a diferencia de la pornografía tradicional, que apuesta por la diversidad de todo tipo.
Muy bien, pues los esperamos para el próximo festival, que estén por aquí con novedades.
Gracias. Espero que sí.
Vamos a ver qué película nos muestran esta noche.
Muy bien, gracias Pablo, gracias Erika.
Gracias, disfruten la noche.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Ceci? Los invitados, los primeros invitados, que esta alfombra fluye muy rápido. Quisiéramos poder platicar con todos, pero mientras está el canal de Televisa por allá haciendo unas entrevistas junto con Canal 44, están los colegas del Séptimo Vicio haciendo enlaces para dentro del auditorio y estamos nosotros también tratando de pescar y agarrar a quien se deja por aquí.
Claro, y de repente ustedes pueden escuchar por ahí los gritos, pero bueno, pues estamos en otras charlas, así que ahorita veremos quién más cruza por la alfombra roja. ¿Y qué te parece, Sebastián?
¿Cómo escucharon? ¿Qué pensó Alfredo?
Sí, nos vamos a palco.
Oye, pues gracias por pasarnos el micrófono y también por esta entrevista con Erika Lost, que bueno, a ti, Talía, que eres mujer, seguramente tendrás una opinión particular sobre esto, que a mí me parece muy muy válido y muy sensato, ¿no? La pornografía durante muchísimas décadas, como bien lo decía Erika Lost, ha sido hecha por mujeres, por hombres, por hombres pensando en un público masculino. Y
por
ahora,
mujeres, claro,
pues,
¿no?
Que... pues ahora esta vuelta de tuerca que hace, pues que seguramente pues, a ustedes como mujeres les parece interesante. A nosotros como hombres también, claro.
Claro, claro. Erika Lust vino formando parte del programa de Talents en estas charlas cercanas, donde se acercan a los creadores, a los realizadores, digamos, en formación, y por supuesto fue una de las más atractivas a las que la gente acudió con muchísimo interés, porque así como lo comentaba Erika Luz, pues el tema de las mujeres ahorita, no solo en el cine porno, sino en todas las esferas sociales, políticas y hasta medioambientales, pues... estamos pugnando por ese cambio y esa vuelta de tuerca de la que tú hablas, Alfredo. Creo que este festival también tiene algo de eso y tiene mucho de política y de poner en la pantalla y por supuesto en los micrófonos y en las bocinas muchos temas importantes para nuestro país actualmente, Alfredo.
Pues sí, fíjate que como bien dices, este festival ha estado marcado por algunas tendencias particulares. Este caso de Erika Lost con esta otra visión del cine, de un cine pues a veces estigmatizado, ¿no? Como es el cine porno.
Pero y del mismo sexo y el ejercer la sexualidad, sí, para las mujeres.
Y por supuesto el otro gran elemento que estuvo presente en esta edición 33 del festival, pues fue la presencia tumultuaria de la gente que fue a ver y escuchar a Guillermo del Toro, que se convirtió por razones obvias en el gran personaje que marcó como nunca antes, me atrevería a decir, nunca antes en ningún festival una personalidad fue tan aplaudida, tan seguida, tan ovacionada y tan admirada como el caso de Guillermo del Toro en esta ocasión con estas tres charlas que afortunadamente tuvimos oportunidad de ver y escuchar, ¿no?
Sí, y es que es el hombre del momento, ¿no? Con sus premios recién ganados y que además pues no desaprovechó la oportunidad, si bien sus charlas no fueron explícitamente políticas, ¿no? No dejó a un lado la oportunidad de hablar del Estado mexicano y de las instituciones mexicanas y sobre todo pues de lo que no deberían de representar un obstáculo, ¿no? para la comunidad creativa y pues compartiendo esta actitud que podríamos adoptar como él para no dejar que eso sea la barrera para que nuestras industrias y sobre todo nuestra creatividad pues siga desarrollándose y siga por supuesto pues como cosechando los éxitos que él vino a compartir, porque eso es lo que me pareció a mí, Alfredo, que vino a compartir, vino con sus estatuillas para que las viéramos, sí, para pues compartir esta experiencia de tantos años, ¿no? De carrera cinematográfica y diciendo, bueno, ¿sabes qué? No todo en la vida es éxitos, ¿no? O sea, hay que trabajar para llegar a este momento y me parece que uno de los mensajes que quiso transmitir es la oportunidad de los jóvenes, es el tiempo ahora de los jóvenes, ¿no? Aprovechen ahora que realmente hay muchos más espacios abiertos, ¿no? Que hace algunos años cuando a su generación y a otros anteriores, pues les tocó abrir brecha, ¿no? Para las nuevas generaciones.
Sin duda, sí, claro. Fue una presencia, yo me atrevería a calificarla como inspiradora, ¿no?
Sí, totalmente.
Para todos los que estuvieron aquí, eso creo que fue el signo de esta presencia fundamental en la edición 33 de Guillermo del Toro. No sé si por allá en la alfombra roja, Ceci y Sebastián, ¿nos tienen algo más?
Por el momento no, estamos esperando que el flujo de asistentes y de personalidades se dé un poquito más continuo. Fíjense que, bueno, quería comentarles que yo pude ver el documental de Ayotzinapa, en donde hace la producción, precisamente de quien hablaban, de Guillermo del Toro, un documental donde muestra y refleja qué fue lo que pasó aquel 26 de septiembre de 2014. Yo creo que los asistentes, quienes estuvimos ahí, nos entristeció, nos conmovió completamente el corazón y la manera en la que se narra este suceso, con algunos datos que no fueron completamente publicados por otros medios, sino que hacen un análisis, una descripción hasta de cierta manera digital de cómo fue aquella emboscada en un punto donde se emboscaron los tres camiones de los estudiantes y por otro punto en la ciudad de Iguala, donde se detuvieron aquellos dos camiones. Algo triste, lamentable, pero creo que el cine es la esencia viva para que, como bien lo dijo el director, para que se mantenga este hecho presente en los mexicanos. Les recomiendo, búsquenla, o si saben que va a estar la proyección, puedan asistir a verla, y bueno, pues mantener en la gente y nosotros aquel hecho tan lamentable. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo.
Bueno, fíjate, yo nada más quería decir, Sebastián, a propósito de ello, al ratito ya en la ceremonia se va a hablar seguramente del documental, porque no queremos adelantar mucho sobre los premios, pero hay algo que ocurrió precisamente con este documental de Ayotzinapa, y lo que yo quería decir es que el director de este documental, Enrique García Mesa, pues es alguien que lleva ya varios años trabajando precisamente en este documental de Ayotzinapa, y Enrique es alguien que trabajó aquí en la universidad hace algunos años. Yo tuve oportunidad de conocerlo precisamente cuando trabajó en el departamento de cine y video de la universidad hace años, y después ya se fue a otro lado, ya ha estado realizando sus proyectos, pero es alguien que ha tenido un vínculo muy cercano con la Universidad de Guadalajara. Tan es así que, como ya lo dijiste, Guillermo del Toro fue el productor, y también Berta Navarro, que es alguien que ha producido muchas cosas que han salido de aquí de Guadalajara, pues también fue parte de la producción. Así es que pues es una película que, me atrevería a decir, tiene mucho del sello de casa de Guadalajara, y bueno, con un tema importantísimo, fundamental, que hay, sobre el que hay que seguir insistiendo, y como lo han hecho ellos con esta película, que ojalá muchos tengan oportunidad de verla próximamente, ¿no?
Alfredo, ¿sí? Talía, ¿sí? Como saben, el festival es internacional, y ahora vamos a trasladarnos con nuestro invitado hasta Perú. Cecilia.
Sí, él se llevó también a cabo la entrega de los premios paralelos por la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina, FEISAL, y se reconoció a la película Huiñipacha, y está con nosotros el director Oscar Catacora. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Sí.
Muy emocionado, pero también a la vez agradecido, sobre todo con el festival, ¿no? Que es uno de los festivales más importantes en América Latina.
¿Cómo fue recibida tu película? ¿Cómo te sentiste durante esta semana?
Muy bien, sobre todo por el acogimiento por parte del público, ¿no? Y considero que el público que asistió a ver nuestra película, que es Huiñipacha, se ha sentido muy identificado, y también ha visto reflejado una parte de su cultura, ¿no? Porque tanto Perú como México comparten culturas muy similares, como es, por ejemplo, allá la cultura inca y acá los mayas y los aztecas, ¿no?
Y bueno, pues el festival seguramente te trajo también muchos retos, ¿no? Para un futuro. Cuéntanos, ¿para dónde se va la película? ¿Dónde la vas a exhibir a partir de estos reconocimientos? Sí.
Exactamente. En realidad, siempre dije, es fácil recibir un reconocimiento. Sin embargo, es un compromiso inmenso el que uno mismo carga, ¿no? Y ahora, bueno, la película se va al Festival de Chicago, en Estados Unidos, para poder presentarla, ¿no? Ahí mostrarlo a los latinohablantes, algo así.
¿Qué quisiste mostrar en tu película? ¿Cuál es el mensaje?
Bueno, la película sobre todo habla sobre el abandono de las personas de tercera edad por parte de sus hijos, quienes migran hacia las ciudades en busca de, entre comillas, mejores oportunidades. Sin embargo, este problema se da no solamente en Perú, sino en todas las partes del mundo, ¿no? Y la idea es llamar a la reflexión a la humanidad, sobre todo a todas las personas, para que puedan valorar a sus padres, y no solo eso, sino también a su cultura.
Y sobre la producción en tu país, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Hay mucha producción? ¿Tú eres de los favorecidos por alguna beca o tuviste alguna oportunidad? ¿Cómo está la producción de cine?
Bueno, gracias al apogeo de hoy en día por la tecnología han habido muchas producciones. Sin embargo, a veces es triste también mencionar o decir que ha bajado un poco la calidad de las producciones, y yo creo que eso se da en todas las partes del mundo, ¿no? Esto de la digitalización, hoy en día cualquiera puede hacer películas. Sin embargo, soy muy, digamos, tajante en decir que de eso, de que no debe ser así.
¿Vamos a tener oportunidad de ver la película en algún lugar en la red o nos tenemos que esperar a los festivales próximos?
Sí, afortunadamente ya hemos hecho una especie de contrato con un distribuidor internacional, quien estará poniendo, o sea, colocando la película en los diversos puntos del mundo, ¿no? Para que pueda ser visionada por todos.
Muchísimas gracias, Oscar, por platicarnos sobre tu película, sí. Y muchas felicidades. ¿Sí?
Gracias a ustedes. Sí.
Wow. Pues ahí tienen uno más de los homenajeados esta noche en esta edición número 33 del FIC. Y bueno, muchachos, ¿ustedes piensan ver la película de esta noche? Cecilia sí, Cecilia quiere quedarse bueno. A la función, ustedes no sé.
Bueno, la película se llama Campeones, ¿no? Es una película española que se va a exhibir al término de esta ceremonia y pues aquí nos quedaremos a verla, claro.
Tiene algo que ver con el fútbol, ¿es cierto, Alfredo? Está...
No. ¿No? Más bien con el básquetbol.
Ah, ok, y es que como está, recién vimos que pasaba por la alfombra roja Matías Almeida, yo dije, bueno, quizá tiene algo.
Es invitado de lujo, es de los invitados, bueno, no sé por qué lo invitaron, pero bueno, ya está aquí. Oiga, no, fíjese, hoy precisamente al término del acto de clausura se proyecta Campeones, una película de Javier Fischer, en donde, bueno, habla sobre un entrenador de un equipo de baloncesto, pero son los integrantes del equipo tienen problemas tanto de salud o problemas mentales. Entonces, bueno, imagínense lo que es conseguir que el equipo funcione y lleve a cabo una buena práctica de baloncesto, y parece ser que tiene una muy buena historia. No sé, he comentado con Alfredo por qué en esta ocasión se decidió proyectar una película española, a diferencia de otras ediciones del Festival de Cine, en donde se proyecta la película del país que viene el próximo año, que en 2019 nos estará acompañando por acá, Chile.
Pues sí, efectivamente, Sebastián, hace un rato en la rueda de prensa donde se dio a conocer la numeralia del festival, se presentó a Chile como invitado de honor para la edición número 34 del festival, que se va a realizar durante marzo de 2019. Y bueno, aprovecho también para decir que en esa rueda de prensa se dieron a conocer por parte del presidente del patronato del festival, Raúl Padilla, y del director del mismo, Iván Trujillo, algunos números importantes que dieron una idea sobre la magnitud de esta edición 33. Entre estos números destacan los casi 150,000 asistentes, sin contar los que participen en las actividades de hoy viernes. O sea, todavía estos números incluían solamente hasta el día de ayer jueves. Y también mencionaron los 236 filmes en el programa, de los que 102 estuvieron en competencia. Esto fue algo de la numeralia, y efectivamente, como decíamos antes, también ahí se dio a conocer que Chile será el invitado del próximo año, un país cuya cinematografía conocemos parcialmente, no conocemos de manera muy abundante, pero que pues seguramente el próximo año tendremos oportunidad de conocer muchísimo más a fondo gracias a su participación en el festival, como este año ha sido Cataluña, y que hemos tenido la oportunidad de ver muchas de las cintas de la producción catalana que se realiza actualmente, ¿no?
Así es, Alfredo. Justamente vino una película chilena que recién ganó también el Oscar como mejor película extranjera, esta que habla sobre la temática de una mujer transexual. Y pues bueno, sí, algo que destacaba Sebastián Cecillón al comienzo de esta transmisión es pues la novedad del conjunto de artes escénicas como sede principal de este gran festival, que bueno, yo todavía no lo conocía, y en esta oportunidad tuve la oportunidad de hacerlo. Y me parece que pues es un gran motivo también de celebración, no solo para el festival, sino para la universidad y para la ciudad. Pues todas estas nuevas salas que ya están trabajando muy arduamente, y que bueno, sirvieron pues de sede para este festival, que le dieron un toque padre porque reunieron toda la actividad, al menos profesional, con la industria, la prensa, y que hicieron de alguna manera que el festival pues cuajara en ese sentido, ¿no? Porque hay un poco menos de movilidad, sin dejar que las salas tradicionales anfitrionas como el Cineforo o este corredor en Avenida Vallarta pues siguieran funcionando también.
Bueno, y dentro de eso también lo que sí hay que mencionar es que dentro del conjunto de artes escénicas también se dio el banderazo propiamente a la Cineteca, uh-huh. que es pues realmente un caso muy especial, único en México, con estas salas, una de las cuales ya lleva el nombre de Guillermo del uh-huh. Toro, por cierto, y que se va a constituir seguramente en los próximos meses y años, pues en un sitio fundamental para la distribución, la exhibición del cine, pues tanto mexicano como del cine de todos lados, y pues que está también en este mismo conjunto de artes escénicas, que ya pues tiene una actividad muy intensa y que ahora se ha convertido en la sede principal del festival por primera ocasión.
Alfredo, vamos a mandar el sonido a cabina central con Alberto González para hacer un breve corte de estación, y al regresar pues seguimos aquí en la transmisión especial de la clausura del 33 Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
En un momento regresamos al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Continúa en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Ya estamos de regreso en el palco de transmisión del Auditorio Telmex para continuar con esta ceremonia de clausura de la edición 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Talía. ¿Y qué te parece si vamos a la alfombra roja a ver si nuestros compañeros Cecilia y Sebastián tienen algo que esté ocurriendo por allá? ¿Cómo están?
Pues estamos esperando que fila de invitados termine. Por aquí está Cecilia consiguiendo la producción. No sé, tenemos un invitado, nomás que tenemos que recorrernos entre toda la gente con medio de los por los micrófonos. Estamos viendo si
está a punto.
Parece que sí.
Okay, ahorita, está a punto de empezar
les
la ceremonia.
El director de la película de Ayotzinapa, Gerardo García, quien estuvo ayer también platicando con los asistentes a la función. Y bueno, pues como saben, el rol de entrevistas va con Televisa, con el canal. Pero bueno, tenemos tiempo. Cecilia, por ahí ya está contactada.
Sí.
Sí, no se quitó los monitores. Perdón, estamos en medio de toda la gente.
Y bueno, hay que decir, Sebastián, que también la ceremonia está por iniciar.
Aquí estamos ya con Enrique García. Okay, Enrique, ¿qué tal? Gracias por tenerte. Ayer tuve la oportunidad de ver a Ayotzinapa, comentaba con el público, que bueno, un mensaje directo al corazón de todos los mexicanos para que esa masacre no se olvide.
Sí, básicamente es eso, ¿no? Y tenerlo muy presente que todavía está vivo este momento, ¿no? O sea, los papás siguen en la lucha, la ONU mismo ayer le estaba declarando. Lastimosamente creo que el gobierno sigue enfrascado en su verdad, ¿no? Cuando creo que hay muchas voces e investigaciones independientes de varios que nos vamos juntando y queda en eso.
¿Cómo controlar los sentimientos para plasmar? ¿Fueron rodajes de llanto también, como se ve en la película? Sí, hasta...
No, sí, perdón por quedarme callado.
No, es parte de, ¿no?
Pero sí, duele, o sea, todavía duele, ¿no? Claro. Sí duele mucho, el proceso también de edición fue doloroso, o sea, llorábamos, ¿no? Los editores y yo todavía, y ayer que lo vi también con Marisa, su hija, y con Maganda, ahí en el Cineforo, y con las mamás, o sea, fue muy desgarrador, o sea, sí duele, porque está muy vivo, ¿no?
Antes de rodarlo, ¿tenías la idea de causar esto?
No.
O sea, ¿nunca lo pensaste?
Es que no, a ese nivel no. Y de hecho, ni aunque antes del inicio, ni al final, ni nada, ¿no? Sí teníamos muy clara la idea y la certeza de que queríamos provocar una reacción, ¿no? A mí me gustaba mucho la idea y todos están, cada quien tiene un motivo muy fuerte, pero mi reacción era provocar el darse cuenta, ¿no?
¿Qué fue lo más difícil, bueno, por ahí, aparte del compartir esas vivencias, el revivir los momentos para los mismos alumnos, ¿no? Los compañeros que narran de viva voz como el suceso. ¿Ustedes tuvieron algún otro conflicto con alguien que los quisiera censurar, que sabía que estaban investigando más a fondo, que estaban guardando y recapitulando esta información? No, sí también.
Sí hubo, o sea, no sé qué hubo, pero sí había llamadas o había más bien... recados, o sea, sí hubo, ¿no? Sí hubo como un recado en el hotel, o hubo contactos visuales y como advertencias sí hubo, pero uno se hace como que no ve.
Y ahora no, lo que hay que ver es este documental y a ponerlo a rodar.
Sí, 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 que se vea. Creo que sí es un esfuerzo como de muchos, o sea, en serio, la edición, la producción, fue un proceso muy duro, y la música, la composición, o sea, todo es un proceso muy raro. Yo siempre he hecho ficción, bueno, en el sentido de producción, además. Entonces, cuando pasas a este lado, es curioso, chistoso, bonito, y pero no te puedo decir que esto está muy bonito, porque está muy duro, ¿no?
Cruel, ¿no? ¿Cómo lo fue ese hecho? ¿Dónde se va a poder exhibir? ¿Quién lo va a poder ver? ¿Estará en plataformas digitales? ¿Página de internet?
Estamos viéndolo. Sí, estamos viendo la posibilidad porque también tenemos... Bueno, sabemos que va a pasar por TV UNAM. Hay un acercamiento también, creo que con Canal 44. Y como hoy estamos como más bien así como de planear una nueva estrategia. Porque sí queríamos como que si fuera festivales, pero creo que estamos replanteando la nueva estrategia, ¿no?
¿Con qué te quedas del público de Guadalajara?
Ay, yo viví aquí. O sea,
ya los conoces.
O sea, tres veces he vivido en Guadalajara. Te puedo decir que es muy padre Guadalajara y la gente es...
¿Y el festival?
Poca madre. El festival me gusta mucho. Alguna vez también lo coordiné. Entonces, bueno, estaba en coordinación del festival. Fue hermoso. Y todo es hermoso. Y verlo ahorita, o sea, esto no lo había visto, ¿no? Y sí, es el auditorio de Telmex, todo este rollo, y me asusta, o me gusta, pues. Está bien, padre.
Enrique García, muchísimas gracias. Felicidades, gracias por el trabajo y por mantener, pues, aquel lamentable hecho, pues, que presenten visualmente, ¿no? Porque es lo que causa el impacto. No es lo mismo que te lo cuenten o que te enteres en las noticias a que los alumnos te lo digan.
Eso creo que es lo valioso del docu, ¿no? Lo digo, eso es lo valioso porque siempre se planeó y siempre se planteó es desde adentro hacia afuera, ¿no? O sea, la historia se cuenta desde adentro. ¿Quién la cuentan? Ellos. Y eso creo que es como algo que sí, es como un capricho, ¿no? Eso sí fue un capricho. Se va a contar desde adentro, ¿no? Y ahí está. Eso es el chiste, o sea, escuchar a los que no tienen la voz, generalmente.
Pues muchísimas gracias por la labor de documentar este hecho y esperamos ver más trabajos tuyos, trabajos más felices, ¿no?
Gracias, sí.
Documentales más contentos.
Que puedan dar una conclusión más, menos dolorosa. Y yo de verdad te quiero decir algo también aparte, o sea, a los papás y a los estudiantes, a las mamás, obviamente, es como un cariño y un amor, o sea, de verdad, pienso en ellos ahorita y me dan ganas de llorar. Si quiero llorar es por ellos. Porque también me siento un poco raro recibir este reconocimiento. Se siente una cosa rara adentro.
Y que te dieron permiso de adentrarse, de meterse a la comunidad, de contarte, ¿no? Ese sentimiento. Felicidades, qué bueno que te ganaste a los 43 papás.
Sí.
Más.
Bueno, sí.
Bueno, gracias.
No, al contrario.
Oye, disfruta la noche.
Sebastián, te pido por ahí que le mandes un saludo de mi parte a Enrique. A quien conozco.
Manda saludos a Alfredo Sánchez.
A quien conozco desde hace algunos años.
Que sigo esperando verlo en vez de estar viendo el Facebook, todas sus publicaciones. O sea, no me hace falta decir que perdió el América.
Un abrazo a Enrique, Alfredo, Enrique García Mesa. Y pues bueno, felicidades también por el documental y felicidades porque dentro de un ratito se va a dar a conocer un premio que ha ganado este importante documental sobre Ayotzinapa.
Ese y un montón de premios más que se entregarán esta noche de clausura del festival y que está a punto de iniciar esta ceremonia. Es el flujo del público, es cuando más fuertemente pues está aquí llegando a sus asientos en este auditorio Telmex, que también ya se volvió pues la sede, ¿no? de esta inauguración y clausura del festival. Y pues bueno, un montón de emociones siempre en el Festival Internacional de Cine, ¿no, Alfredo? Porque cada película pues es una historia y la historia de un montón de gente, realizadores, escritores atrás, ¿no? Y pues la oportunidad de tener ese encuentro con ellos al final de las proyecciones que te ofrecen muchas proyecciones del festival, pues también es algo de que pues caracteriza el festival y que crea pues este público, ¿no?, de Guadalajara. Dicen por ahí, Alfredo, que a las películas que les va bien aquí en Guadalajara les va bien después en, pues sí, en la exhibición.
Pues fíjate que ese es todo un tema.
Sí.
Y hoy estaba yo reflexionando sobre ello, porque no sé si recordarás que en la edición del año pasado hubo un documental del que se habló muchísimo y ganó premios y bueno, en fin, es un documental de Everardo González que se llama La Libertad del Diablo, que es, bueno, un documental muy impactante que del que se habló mucho hace un año, y hoy viernes por fin se está exhibiendo ya en las salas comerciales de Cinépolis. Tuvo que pasar un año completo para que pudiera llegar a las salas comerciales, y ese es un viacrucis que las películas, aun cuando tengan reconocimientos en el festival, tienen que pasar, porque el problema de la exhibición del cine mexicano en el país sigue siendo pues un cuello de botella, ¿no? Sí. Iván Trujillo habló de ello en algún momento, se ha hablado aquí en diferentes momentos en el festival de ese tema, el tema de la distribución, de la exhibición, y pues ojalá, tenemos esperanzas de que, por ejemplo, con la apertura de la Cineteca aquí en Guadalajara, claro, pudiéramos tener oportunidad de ver más las películas, pero ese sigue siendo un problema fundamental, ¿no? Que las películas que se exhiben no solamente aquí en el festival, sino en otros festivales del país, después tengan la posibilidad de llegar a las salas, de tener las corridas comerciales convenientes, de tener buenos horarios, buenos espacios de exhibición y distribución. En fin, ese es un problema que todavía se tiene que resolver.
¿No? Copias, sí, suficientes, todo eso. Justamente, ¿no? Hace unos días, dentro del festival, la Secretaría de Cultura Federal y otras instancias, pues también a nivel federal, que tienen que ver con el cine y toda la industria, pues anunciaron que pues duplicaron los presupuestos justamente para distribución y difusión de cine mexicano, porque no los vemos en las salas, pero eso no quiere decir que no haya producción, ¿no? Pero esta brecha que comentas entre la exhibición y la distribución, pues es grandísima, y bueno, ahora lo que anunciaron, vaya, las autoridades, es que los nuevos estímulos van justamente destinados a estos propósitos. Pero pues bueno, sin duda todavía hay muchísimo camino que recorrer para que el cine mexicano vuelva a ser el protagonista de las salas de cine en nuestra ciudad, como pues lo fue hace apenas una generación, Alfredo, quizá, ¿no? Bueno, ¿o más?
Pues quizá más, pero en fin, el punto es que ese es un tema que se tiene que resolver, y bueno, ya veremos qué ocurre en los próximos años. Por lo pronto, pues una esperanza es que este festival sigue creciendo y otros festivales del país también, pero sobre todo este, y eso nos permite pues darle una visibilidad mayor a las películas. Al ratito vamos a saber cuáles fueron los resultados de este palmarés que se hace cada año en la edición del Festival Internacional de Cine, y con ello conoceremos cuáles son las películas que han sido las favoritas tanto del público como de las distintas categorías de las federaciones de festivales y demás, y ello lo conoceremos dentro de un ratito. Ya estamos viendo que se congregan todos los fotógrafos acá en la parte de frente del escenario del Auditorio Telmex, lo cual es el signo, la señal inequívoca de que ya muy pronto va a empezar la ceremonia, así es que pues en cualquier momento esto dará inicio. No sé si por allá en la alfombra roja Ceci y Sebastián nos tienen algo más.
Alfredo, pues no, la alfombra ha quedado completamente desierta, como bien lo comentas, sí. La prensa ha realizado su recorrido al interior de este recinto. Son las 8:17, están escuchando Radio Universidad de Guadalajara, y por nuestra parte yo creo que hasta aquí fue,
pues
no
sí.
Sé si ya no, pues no sí. Vemos a nadie más.
Ya se ha dado, platicar. Perdón Sebastián, ya dieron la tercera llamada, así es que bien. Estamos comenzando. Gracias a Cecilia Fernández y a Sebastián Cecillón por su participación allá en la alfombra roja. Y Talía, pues ya estamos viendo aquí este Cine Minuto que se exhibe siempre al inicio tanto de las funciones de cine como de estas ceremonias, tanto de inauguración como de clausura, y donde pues se ven imágenes que tienen que ver con pues la imagen de este festival y de esta edición, en este caso la número 33.
Así es, pues sí, estamos ya a nada de comenzar. En unos momentos les dejaremos con el audio local, con el sonido local desde aquí, desde el Auditorio Telmex, mientras pues vemos también algunas imágenes de los protagonistas, del póster de este año, también de la construcción del conjunto de artes escénicas Y pues bueno, sí, ya estamos a nada. Acompáñenos, transmitiremos toda la ceremonia entera, que justamente está aquí por iniciar. Se abre, bueno, sube la pantalla.
Y comienza. Regresamos al cabaret, ¿cómo ves?
Sí, muy bien.
Pues los dejamos con el sonido local y les agradecemos su compañía a esta transmisión especial a través de Radio Universidad en todas las emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara.
Conducir esta ceremonia, quedan con ustedes nuestros presentadores Alejandra Toussaint y Roberto Fiesco.
Bueno, Alejandra, pues muy buenas noches al público asistente, y la verdad es que esta fue una edición muy vertiginosa. ¿Cuántas actividades, premios, películas, charlas, eventos, industria, estudiantes, cineastas? No una, sino tres masterclass de Guillermo del Toro, reconocimientos, medio ambiente, una cineteca nueva. No, bueno, esto estuvo imposible de cubrir todo. Fueron muchos días, fueron muchas cosas.
Totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Pero bueno, esta noche además es especial, entre otras cosas, porque tenemos visitantes distinguidos del estado de California, invitados por nuestras autoridades estatales. Vale la pena mencionar la presencia del embajador Carlos Sada, subsecretario para América del Norte, los señores Gil Cedillo y Corin Price, consejeros de la ciudad de Los Ángeles, y Nina Achiga, vicealcaldesa de Los Ángeles, y claro, a toda la delegación de autoridades, cónsules, académicos y empresarios de Los Ángeles, así como al gobierno constitucional del estado de Jalisco. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando.
Y también, bueno, un aplauso, bueno, si sale un aplauso no está mal, digo. También creo que valdría muchísimo la pena reconocer a todas las sedes participantes en esta edición del festival. Hicieron un esfuerzo inmenso por el establecimiento de prácticas ambientales responsables. ¿Se acuerdan que hablábamos en la inauguración del Film for Climate, que ha sido muy importante para el festival? Y claro que también hay que agradecer a los asistentes al festival, que cumplieron con los lineamientos para permitir que precisamente esta edición el programa de cumplimiento ambiental voluntario se cumpliera en su modalidad de evento sustentable promovido por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco.
Bueno, no cabe duda que aún queda mucho por hacer, pero vamos por un muy buen camino.
Exactamente. Y ahora sí, ¿por qué no vamos entrando de lleno mejor a la premiación y a la clausura del festival?
Espérense, un poquito antes. Vamos a ver cómo fue esta edición del festival.
Ok.
Bueno, para nuestros amigos de radio, les comentamos que en este momento aquí en el Telmex se está proyectando un video con una serie de imágenes de lo que fue el festival, donde podemos ver desde imágenes de la inauguración, de la alfombra roja, como de los distintos momentos de toda esta larga jornada de la edición número 33 del Festival Internacional de Cine.
Así es, Alfredo, también un cierto detrás de cámaras, ¿no?, que incluye ensayos de la inauguración.
Las fiestas.
Las fiestas, bueno, por supuesto. Y algunos close-ups de los protagonistas de esas caras, pues muy, muy conocidas del cine mexicano. También vemos el conjunto de artes escénicas, las exposiciones que se montaron ahí, la sala de prensa que también tuvo lugar ahí, esta sala Plácido Domingo, hermosísima, que fue donde estuvo Guillermo del Toro. Bueno, también estuvo en el auditorio Telmex.
Bueno, ahí
y
están
es
las
lo que
imágenes,
estamos viendo
mira.
Ahora. Sí. Exactamente, el Paraninfo con este homenaje también, ¿no?
Sí, bueno, estuvo la presencia de Carlos Saura en el Paraninfo, en la Cátedra Cortázar. Y bueno, pues vemos ahí también a todo el equipo, la develación de la placa de Guillermo del Toro, la sala número uno de la Cineteca, Guillermo del Toro, ahí con la presencia, por supuesto, del propio Guillermo, que como decíamos antes, fue la presencia fundamental de este festival. Y en fin, pues todas estas imágenes que estamos viendo y que tienen que ver con las distintas personalidades que estuvieron por acá.
Así es lo que estamos viendo en esta, pues es como el resumen, ¿no, Alfredo? Sí. En imágenes de la industria, por supuesto, también todos los profesionales de la industria que se reúnen a comprar y vender derechos para estas películas, de las películas nuevas, vaya, las charlas y encuentros con los profesionales.
Sí.
¿Qué más vemos por ahí? Bueno, la arquitectura también de la biblioteca, que ahora ya se vuelve todo un clúster cultural, ¿no? En esta zona de la ciudad, por supuesto, el entusiasmo del público, ¿no?
Mira, hasta Rafael salió ahí.
Claro, sí.
El cantante Rafael, que bueno, estuvo presente en algunas de las funciones, porque bueno, también hay que decir las galas que fueron en el Teatro Diana, convocaron también a personalidades que estaban relacionadas con cada una de las cintas, y bueno, pues ahí estamos viendo algunos de los
El premio Maguey, que también ya se volvió parte importante de este festival, y así es como
pues
cierra
termina
este video ilustrativo.
Muy interesante, bueno, Roberto, y muy un buen
bárbaro,
resumen.
¿No? Yo no sé cómo se pueden hacer tantísimas cosas en tan solo una semana.
La verdad es que esto no sería posible sin el auxilio del ejército de voluntarios y de anfitriones por parte de la Universidad de Guadalajara, que donaron su tiempo para hacer posible este festival. Cada año lo decimos, pero es enormemente importante que toda la comunidad universitaria se sume precisamente a este evento. La verdad es que personalmente, y creo que a nombre de todos los que estuvimos como asistentes al festival, quisiera dar un agradecimiento inmenso a todas las personas que se encargaron del transporte. Este año estrenábamos sedes, como todos se dieron cuenta, y la logística y disposición, la verdad es que estuvieron en absolutamente a la altura. Me contaron hace rato que eran solamente 60 personas las que manejaban, y eran, pues bueno, todas las sedes que sabemos, todos los invitados que había aquí, así que, bueno, la verdad es que creo que hicieron un esfuerzo increíble.
Totalmente. Para todos ustedes, un gran aplauso, por favor.
Quisiéramos entrar en materia ahora con una de las piezas claves de este festival. Todos lo sabemos, es la presencia del maestro Carlos Saura y el diálogo que hizo con su hijo Antonio para la cátedra Julio Cortázar en el Paraninfo, en el MUS, estoy seguro que muchos de ustedes fueron. Ahí recibió el Mayagüel por su trayectoria a nivel internacional, y la verdad es que no queríamos dejar de aprovechar su presencia para que enviara un mensaje importante a todos los que estamos aquí presentes, a los premiados, en general a los nuevos cineastas. Pero antes de que él aparezca, veamos un pequeñísimo homenaje que le preparamos.
¿Qué se puede decir de Carlos Saura? De 6 décadas de hacer un cine que comenzó desde la resistencia más clara a la censura.
No digas tonterías, siempre con esos celos ridículos. Yo solo te quiero a ti, Amelia, pero eso se va a terminar, ya no creo que se va a terminar. Vas a ver tú quién soy yo. Cállate, por favor, Amelia, las niñas duermen, y además, ¿sabes lo que te digo? Que se despierten, que se enteren de una vez quién es su padre.
El uso valiente de la voz con las temáticas que correspondían a su momento histórico.
¡Luis!
Son 60 años de trayectoria impecable en la que se vislumbra el duende del que hablaron los gitanos y los poetas.
¡Angélica!
Eres un tonto y un pesado, y pareces un crío.
Es una vida de poner rabia, vida y literalmente obra en la pantalla, de no tener miedo nunca.
Solo hay una cosa para que los muertos no vuelvan. El fuego.
De ir siempre a la frontera de la experimentación, sea en el documental, la ficción o el arte, sobre todo en el arte, venga este por bulerías o por alegrías o por donde mejor le dé la gana, porque Carlos Saura es un género cinematográfico que camina.
Gracias. Efectivamente, ese gran aplauso para Carlos Saura, y démosle la bienvenida.
No les veo a ustedes porque tengo una luz muy fuerte, pero les agradezco su presencia. Me han dado este premio tan precioso, que se llama Mayagüel, ¿verdad? Y bueno, pues no sé, estoy aquí en Guadalajara realmente abrumado por tantas amistades, algunas nuevas que he hecho, y simplemente decirles que espero en un futuro próximo poder hacer aquí una película, porque estoy preparando un musical que se llama El Rey de Todo el Mundo, y confío en que muy pronto nos volveremos aquí en Guadalajara. Lo único que puedo decirles es que he hecho ya más de 40 películas, que tengo 7 hijos y que creo que ya he cumplido con lo que tenía que hacer, pero todavía tengo proyectos para hacer. Y espero conseguirlos. Muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Escuchar a Saura es un verdadero privilegio. Además, es una magnífica noticia que va a estar en nuestro país filmando de nuevo.
Así es, y nada más y nada menos que un tema que tiene que ver con nuestra música. Si escuchamos ahorita el título de la película, es una de estas frases de Fallaste Corazón, la enorme canción ranchera de Cucu Sánchez. Así que justo como el rey de todo el mundo, es como nos sentimos, ¿no?
Es un momento de ver quiénes son los ganadores de esta edición. Comencemos con la categoría de Mejor Cortometraje Iberoamericano, que incluye un premio de 75 mil pesos.
Este año vamos a cambiar un poquito la dinámica de entrega de los premios, invitando a los distintos miembros de los distintos jurados para que otorguen el Mayagüel. Así que comencemos con un actor increíble que es Ernesto Yáñez, con Amelie Mbay, que nos dirán quién es el ganador precisamente de la categoría de Mejor Cortometraje Iberoamericano.
Buenas noches, pues nos toca a nosotros entregar hoy el premio al mejor cortometraje iberoamericano, y el ganador es...
Me gustaría hacer un comentario porque fue muy difícil de elegir el mejor cortometraje sobre todas las películas, porque todas están buenas, y llegamos a una conclusión.
Así
que
es.
El mejor es El Escarabajo al final de la calle.
John Vives.
No está John Vives.
Bueno, no está, lo entregaremos ya a los otros. Adiós.
Sí.
Gracias, muy amables.
Gracias.
Y ahora vamos a entregar el premio Rigo Mora, una idea que surgió precisamente de Guillermo del Toro y que cuenta con una bolsa de 100 mil pesos para el mejor cortometraje mexicano de animación.
Para lo cual, invitamos a Laurie Gordon y Omar Robles, miembros del jurado que eligió tanto el cortometraje de ficción como este premio.
Este es el premio a mejor corto de animación, Rigo Mora. Esperamos que pronto haya un premio a corto documental. El premio es para...
32 Arbit.
De Víctor Orozco Ramírez.
Que tampoco está. Tampoco está.
Se lo haremos llegar.
Se lo llevan. Omar, no te lo vayas a robar, por favor.
Bueno. Y sigamos con nuestra noche de premiación. Toca el turno al cine documental.
Exactamente. Y para conocer quién es el acreedor del premio especial del jurado, que consta de El Mayagüel, por supuesto, y de 100 mil pesos para el director de la película, invitamos a este escenario a los jurados Sonia Germán Dols, Tatiana Hueso y Jacques Arlandi.
Hola, buenas noches. Bueno, queremos aprovechar para agradecer al Festival Internacional de Cine de Guadalajara su hospitalidad y esta semana que ha sido un viaje a través de las películas que hemos visto. Y queremos decir unas palabras por parte del jurado para los directores, que dicen así: por ofrecernos un viaje a un mundo ajeno en el que puedes identificarte en la esencia de lo humano, a través de una narrativa y una estética fascinantes, el premio especial del jurado es Para el Espanto, de Pablo Aparo y Martín Benchimol.
Nervios, ¿no? Los primeros que hablamos. Estamos enormemente felices, primero, de estar en este festival, que para nosotros es muy querido, y recibir este reconocimiento es como la corona después de haber pasado unas proyecciones hermosas, porque cada vez que entrábamos a la sala, preguntas y respuestas, y se prendía la luz, había como un montón de gente agazapada para preguntarnos cosas, para decir, no sé, si alguno estuvo en las funciones lo vio. Así que esa alegría del público se transmita también para el jurado, es como hermosísimo. Bueno, queríamos dedicarle este premio a Nicolás Echevarría, que no sé si están en el público. ¿Está? Quería un aplauso muy grande para él. Es un cineasta y un maestro que apoyó este proyecto y además es el pulmón de un proyecto muy importante que tiene este festival, que es el DocuLab, que es un espacio donde las películas documentales se trabajan en su momento de montaje, que es un momento muy crítico. Todos los realizadores que están en la sala nos van a entender, donde directores y especialistas del cine debatimos sobre cómo terminar una película. Así que para él y para que el DocuLab tenga larga vida y siga creciendo. Gracias, Nicolás.
Quiero agregar una cosita más. Sostengo este cartel que dice "Defiendo cine argentino", para los que no lo pueden ver, porque principalmente lo que está sucediendo en Argentina ya hace 2 años con este gobierno es que están haciendo un gran ajuste a todos los sectores culturales, y en el cine nosotros tenemos una ley que estamos muy orgullosos de tenerla, porque es una ley que se autoabastece, es un ejemplo en el mundo y que da muchos recursos a muchas películas, entre ellas la nuestra y la mayoría de las películas que se muestran en todos los festivales, que llenan las salas y que les otorgan premios. Y ahora están, a través de la gestión, están queriendo como de una manera pasar de un plan de 150 películas a 40 películas, hacerlo todo mucho más chiquito y concentrado en manos de más que nada algunas productoras que tienen más una idea comercial del cine. Y todos los cineastas del sector más independiente estamos todos juntos y en alerta, porque queremos que el cine no es solamente una industria del entretenimiento, sino también es un bien y un derecho de la cultura de cada uno de los pueblos. Así que por el cine diverso, plural, amplio, inclusivo, para Argentina y para toda Latinoamérica. Eso, muchas gracias.
Eso. Y una cosa muy importante es que no se trata solamente de que haya o no haya presupuesto para las películas, sino de que el recortar el presupuesto implica también una censura, porque menos películas son menos miradas, y nosotros queremos que haya más películas, más miradas, y que viva el cine. Gracias.
Y para anunciar anunciar al ganador del premio al mejor documental iberoamericano, que consta del Mayagüel y 150,000 pesos, invitamos al escenario a los jurados Ventura Dural y José Manuel Costa.
Hola, buenas noches. Primero, agradecer al festival por estos días de magníficas visionados, que hemos tenido magníficos visionados. Y de los 5 miembros del jurado hemos querido dedicar unas palabras a la película ganadora, que dicen así: por la profunda exploración de lo que significa mirar y de retratar una época a través de un personaje, mediante una forma cinematográfica poderosa, el premio al mejor documental iberoamericano es para Alberto García Alix, La línea de la sombra, de Nicolás Combarro García.
Que no está tampoco. No está. Pues sí está, sí está.
Hola, soy Amaranta y vengo a recoger el premio a nombre de Producciones Morelli y a nombre de Nicolás. Y bueno, les quiero decir que agradece mucho al Festival Internacional de Cine en Guadalajara y a los jurados por haber mirado tan profundamente como él miró el trabajo de Alberto, ¿no? O sea, y bueno, me piden que les diga que el cine documental es para esto, para reconstruir historias, para salvar historias y para seguir conociéndonos y haciendo puentes entre todos nosotros, y que el cine documental pues es una esperanza de vida también. Muchas gracias.
Bueno, y aunque ya fue anunciado oficialmente en la fiesta maguey de anoche, por cierto, ¿fuiste a la fiesta maguey?
No, no.
¿Por qué?
Porque no estaba en Guadalajara.
Bueno, pues...
Me tenían trabajando.
¿Te tenían trabajando en qué?
Sí. Cambiamos el tema.
Ok, bueno, está bien. Ok, bueno, queremos que justamente el reconocimiento que otorga el premio Maguey se vuelva partícipe de esta ceremonia, así que, bueno, pues queremos anunciar a la película ganadora.
Bueno, y para anunciar el premio a la mejor película sobre la diversidad sexual, invitamos a este escenario al jurado Maguey, integrado por Daniel Vivesego, Camila Sosa, Michael Kutza, Igor Blanco, Yair Hochner, Jeffrey Winter y David Matamoros.
Ok.
Gracias, Alejandra, perdón. Empiezo bien, lo llevo preparando esto un buen rato ahí y ahora voy y lo fastidio. Nada, les quería dar las gracias a Guadalajara por acogernos estos días como si estuviésemos en casa. Miren, aquí representamos un jurado de profesionales muy variados de todas las partes del mundo que compartimos la misma pasión por el cine, por los derechos humanos, por la diversidad. Una cosa que hemos encontrado en común es que durante todos estos años de trabajo hemos encontrado que hay festivales que marcan tendencia y que le dicen al mundo por dónde hay que ir, y hay festivales que simplemente siguen la corriente. Yo os puedo prometer que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara está a la vanguardia y el mundo nos está escuchando. Y como nos está escuchando y nos está observando, y en estas semanas somos el centro de atención, hemos querido otorgar el premio Maguey Over the Rainbow a unas personas muy chingonas, como dirían ustedes. El premio Maguey a la mejor película ha sido otorgado a Tinta Bruta, Hard Pain, de Philippe Machenbaker y Marcio Reolón, de Brasil, que crean una historia honesta que describe las consecuencias de la homofobia en el mundo de hoy y la fuerza transformadora del amor. Muchas gracias.
Thank you.
Bueno, muchas gracias, Guadalajara, por estos días que estuvimos acá. Muchas gracias, Festival de Cine, que nos ha recibido también. Y muchas, muchas gracias para el Premio Maguey, este evento tan importante que trasciende visibilidad para asuntos tan urgentes.
Hola, just want to say a few words. Really important to us. We're living some shitty days in Brazil. 2 days ago, a black lesbian woman, a politician, she was a really important fighter for human rights. She was killed on what appears to be an execution. And I just feel that we have to take this moment and this opportunity to talk about it. Making movies a political act. So we just want to dedicate this to Marielle Franco. Muchas, muchas gracias.
Adiós. Bueno, hay que decir que esta película ganó también el premio Teddy en el pasado Festival de Berlín en febrero, así que bueno, estamos ante una película con dos reconocimientos importantes ya internacionales. Y ahora toca el turno al largometraje iberoamericano de ficción, para lo cual invitamos a los jurados Carla Simón Pipo, Rodrigo Pla, al actor Vladimir Cruz, al director Rubén Imas y bueno, pues para que nos ayuden a entregar estos premios, así como una mención especial por parte del jurado, porque Pia Gisent no nos podrá acompañar aquí en el escenario, que forma parte también de este jurado. Muchachos, ya, por favor. Empezamos con la categoría de Mejor Guión, por favor.
Buenas noches. Mediante una estructura inteligente y sutil, la película consigue un retrato singular y de múltiples capas sobre un personaje femenino lleno de matices. El premio para el mejor guión es para Martín Bullock por Eugenia. Bravo.
Bueno, la película no hubiese sido posible sin la estrecha colaboración de Andrea, mi esposa y protagonista del film, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Y bueno, quiero agradecer al Festival de Guadalajara, que siempre me ha recibido con mucho cariño, agradecer al jurado por el premio, muy importante para la cinematografía boliviana que venimos construyendo. Agradecer a nuestra gente, Sandro Efrín, a Beatriz y a Rafael, nuestros coproductores brasileros. Y dedico este premio a todas las mujeres bolivianas y latinoamericanas. Ayudemos a frenar la violencia machista. Gracias.
Con el premio a la mejor fotografía.
Por su inusitado trabajo con la luz y mirada austera, esta película se convierte en una experiencia poética que nos remite a los orígenes de la cinematografía. El premio a la mejor fotografía es para Óscar Catacora por Uiña y Pacha.
Ante todo, muy buenas noches. Agradecer al festival por haberme acogido y haberme dado la oportunidad para mostrar mi obra. Por otra parte, agradezco a la naturaleza por habernos proveído de este sentido que es la vista, para poder disfrutar de la luz que nos ilumina. Dedico este premio a Martín Chambi, fotógrafo indígena peruano, que ha puesto en la palestra al hombre del Ande, que hasta hoy en día se ve relegada aún. Gracias.
Bueno, y escuchemos ahora el premio en la categoría de mejor actor.
Hola, muy buenas noches. En el caso de mejor actuación masculina, el jurado ha decidido premiar el trabajo de dos actores. A través de una gran variedad de registros, este actor consigue un personaje magnético que nos permite entender el lado humano de un personaje oscuro. El premio ex aequo al mejor actor es para Giovanni Rodríguez por Matar a Jesús.
Buenas noches, yo soy el productor de la película. Giovanni Rodríguez no está acá. Estamos absolutamente honrados. Nos sentimos muy privilegiados de este festival que tanto queremos, que hayan reconocido el trabajo y el talento de esta persona que literalmente entregó su piel, su sangre y cada uno de sus alientos en nuestra película. Muchas, muchas gracias.
A través de una gran contención y mesura, este actor nos adentra en un universo enrarecido y nos hace ser cómplices de un viaje emocional llevado al límite. El premio es aequo al mejor actor es para Luis Gerardo Méndez por Tiempo Compartido.
Muchas gracias. Gracias, qué lindo. Gracias al jurado por gracias. Gracias al jurado por reconocer este trabajo. Quisiera agradecerle a Sebastián Hoffman, a Julio Chávez Montes por haber creado esta increíble historia, por haber pensado en mí para interpretar a este padre de familia atormentado por las ganas de darle lo mejor a su familia. Es bastante fácil hacer un personaje así cuando tienes actores enfrente como Cassandra Changuerotti, como Miguel Rodarte, como Andrés Almeida, como RJ Miri. Y quisiera dedicarle este premio a mi padre, que es mi inspiración para este personaje. Gracias, papá, por enseñarme a buscar la felicidad en los lugares correctos. Gracias.
Pasamos ahora a la categoría de la mejor actriz y el premio es para...
Buenas noches, saludamos y felicitamos especialmente a las actrices iberoamericanas de esta competencia. Las admiramos por su trabajo, por su entrega y rigor al construir un personaje auténtico y alejado de estereotipos que sostiene con sus múltiples matices la fuerza del relato. El premio para la mejor actriz es para Sofía Gala por Alanis.
¿Cómo está? Van a dar una mención, ¿no? ¿No? ¿No van a dar una mención? Bueno, entonces ahora demos el premio a la mejor ópera prima, que además de la estatuilla, además del Mayagüel, cuenta con un monto de 125 mil pesos que se otorga, por supuesto, al director.
A través de una delicada fábula andina, la película nos transporta a un tiempo humano antiguo que resiste en agonía en los lugares más remotos pero hermosos del mundo. El premio para la mejor ópera prima es para Guiñaypacha de Óscar Catacora, Perú.
Gracias una vez más. Bueno, dedico con mucho cariño a los pueblos originarios y a esos pueblos que día a día luchan para hacer respetar sus derechos. También lo dedico a la naturaleza. Gracias.
Y ahora vamos con el reconocimiento al mejor director.
Por su habilidad en el trazo de las escenas, su delicado trabajo con los actores y la precisión de la puesta en cámara que sorprende en cada plano, el premio a la mejor dirección es para Anaí Berneri por Alanis.
Se lo haremos llegar.
Ok, vamos a seguir ahora. El premio especial del jurado, que es igual al mejor largometraje iberoamericano de ficción, que consta también del Mayagüel y de un premio de 125 mil pesos que se otorgan a la compañía mayoritaria productora de la película. Por favor.
Con una apuesta arriesgada y dos personajes únicos, la película nos ilumina sobre un tema tan importante como ignorado, que nos hace reflexionar profundamente sobre la dignidad humana. El premio especial del jurado es para Vivir y otras ficciones de Jo Sol.
Muchas gracias por un premio especial para gente especial, pero sobre todo muchas gracias por ayudarme a hacer visible lo invisible. Gracias, ¿eh?
Bueno, y es momento de que el jurado nos diga quién es el acreedor del premio a la mejor película iberoamericana de ficción, que incluye un monto de 250 mil pesos.
Un viaje emocional sobre un tema esencial en la sociedad de América Latina que mantiene la atención y nos conmueve por su retrato complejo y humano de los personajes. El premio a mejor película es para Matar a Jesús, de Laura Mora, Colombia.
Muchísimas gracias. Para nosotros es un absoluto honor. En Colombia, todo el equipo de la película y Laura están absolutamente emocionados con recibir este premio, que para nosotros significa mucho. Significa mucho porque viene de México, un país que nosotros consideramos como hermano. Una película que llega en un momento muy especial en Colombia. Una película que habla acerca de la resistencia a la violencia, de nuestro papel como ciudadanos y nuestro papel como constructores de tejido social. Muchísimas, muchísimas gracias por este reconocimiento.
Por favor, hacen mutis.
Muchas, muchísimas felicidades y un fuerte aplauso para todos los ganadores. Continuamos con el codiciado premio del público, con un monto de 100 mil pesos.
Yo tenía muchísimas ganas de romper el protocolo para entregar este premio porque, bueno, como muchos de aquí o como prácticamente todos ustedes, yo también soy miembro del público, así que yo quería entregar este Mayagüel y decir que la película que gana el premio del público, un premio que otorgamos entre todos aquí, es Ayotzinapa, El paso de la tortuga, una película de Enrique García. Lamentablemente Enrique García no está aquí esta noche, pero sí estuvo prácticamente todos los días aquí en el festival, así que bueno, le haremos llegar este premio a la menor oportunidad. Ni modo.
Bueno, y este es el momento del jurado mezcal, que este año otorga 5 reconocimientos. Y para entregar el premio mezcal a la mejor actriz, invitamos a este escenario a Marta Herrera, Hugo Magaña, José Antonio Garrido y Estefanía Roblero.
Porque con su mirada nos sumerge en la sensibilidad y en enaltecimiento de la dignidad humana.
Y gracias a su versatilidad actoral y a la autenticidad de las emociones que presenta en pantalla, otorgamos esta mención especial a Concepción Márquez por su papel en Cría Puercos.
Invitamos a Concepción a pasar. Muchas gracias.
Thank you.
Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Para mí este momento es un momento muy, muy significativo en mi vida como actriz. No saben cuánto valoro, en verdad, esta mención que estoy recibiendo. Es muy, muy preciada. Agradezco mucho al Festival de Guadalajara. Agradezco mucho los votos de todos los que lo hicieron posible. Y también agradezco mucho al Centro de Capacitación Cinematográfica, a mi director, Ejet García, y a todo el equipo que hicieron posible que Esmeralda estuviera en Cría Puercos, que es una película que quiero tanto, y darle las gracias porque sé que la recibieron con mucho cariño. Es para todos ustedes con todo mi cariño. Gracias.
Buenas noches. Por una interpretación compleja que desafía los prejuicios, empoderando la imagen de la mujer.
Y así logra un retrato acertado sobre cómo las cicatrices de la violencia continúan siendo profundas en la sociedad mexicana contemporánea. El jurado Mezcal otorga el premio a Mejor Actriz a Danielle Smith por 8 de cada 10.
Buenas noches. Primero que nada quiero agradecer al Festival de Cine Internacional de Guadalajara por este maravilloso premio. También quisiera dar gracias al increíble jurado de estudiantes. Qué gran ejercicio para formar nuevas voces críticas dentro de nuestra industria. Gracias, Sergio Umansky, por tu integridad, tu pasión, tu genialidad y por compartir esta batalla conmigo. Gracias a Noé Hernández por tu generosidad, tu entrega y por tu enorme talento. También quisiera compartir este premio con todo el cast y crew de 8 de cada 10, porque como todos ustedes saben, el cine es un ejercicio coral. También quiero dedicarle este premio a mi hijo Pascual, porque cada vez que me veo en sus ojos creo en el amor y en la bondad más pura, y porque cuando crezca quiero ser como él. Y por último quisiera dedicar este premio a todos los seres humanos avasallados por una realidad despiadada que han decidido hacer que se escuche su voz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ya se van para allá, muchachos. Bueno, yo quería romper el protocolo hace rato y no lo logré, pero me dijeron que ahora sí lo puedo hacer. Resulta que el director de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, Enrique García, sí está aquí, así que nos encantaría entregarle su premio. Otro aplauso.
Muchas gracias por este reconocimiento y me atrevo a decir que gracias casi en nombre de los papás y de las mamás, de los estudiantes, de los muertos, de los heridos aquella noche, porque otra vez los vuelven como, con este reconocimiento, los vuelven como a apapachar y a abrigar y a darles como esperanza para encontrar la verdad para ellos. Y de verdad, gracias al público, gracias a Berta, a Guillermo, a mi familia, a Felipe, Marta, Rubén, Nelly, todo el equipo, Andrés, Gus, y pues a Yotzi vive todavía mucho. Gracias.
Continuamos con el premio Mezcal al mejor actor. Lo otorgarán Carlos Cepeda y Andrea Gómez.
Hola, buenas noches.
por una interpretación genuina de un personaje complejo en un contexto de injusticia social.
El jurado mezcal ha decidido otorgar el premio Mejor Actor a Noé Hernández por 8 de cada 10.
Hola, buenas noches. Gracias al festival, gracias al jurado. El domingo que vi por primera vez 8 de cada 10, porque no había tenido oportunidad de verla, no atiné más que a decir que esta película es una bocanada de aire puro para gritar justicia. Una palabra que ha sido secuestrada, una palabra que ha sido vejada, una palabra que casi ya no baja a la tierra. Quiero esta palabra que retumbe en cada uno de los oídos de nosotros, del público, y cada día nos unamos un poco más en esta película para que juntos reflexionemos el estado en el que estamos y podamos hacer algo por nuestras vidas y por las vidas de los demás. Este premio va dedicado a aquellas personas que se han quedado sin voz, no porque no la tengan, sino porque se las han negado incluso con el asesinato mismo. Este premio va dedicado, y la película también, para las personas, para los padres, para las madres que hoy siguen buscando a sus hijos y que no han encontrado justicia. Para aquellas personas que a siete meses de perder sus casas hoy siguen durmiendo en la calle porque no han encontrado justicia. Gracias.
Para entregar el premio al mejor cine fotógrafo, el premio Mezcal, invitamos a este escenario a Steffi Tao y a Jorge Huerta.
We filmmakers turn technology into art, and we think the best cinematography is not about the technology, but capturing the essence of the director's vision. And this film embodies the authentic ambience of African-Mexican community, and it captures the beauty through the sincerity of the lenses.
El jurado Mezcal ha decidido dar el premio a Mejor Fotografía a César Gutiérrez Miranda por La Negrada.
Congratulations.
Hola, buenas noches. La Negrada es la primera película de ficción en la historia del cine mexicano que habla sobre las comunidades de origen afro. Una comunidad que ha sido olvidada, que sufre indiferencia y discriminación, y es nuestra tercera raíz. Doña Elena, una de las actrices de la película que estuvo acompañándonos en las funciones, decía que sus ancestros habían venido hace más de 400 años como esclavos durante la época de la colonia, y que aún hoy en día estas comunidades seguían sufriendo esclavitud a través de la indiferencia y el olvido. La idea de hacer esta película surgía por la necesidad de darles voz, contar esas historias y que la gente conociera que en México también hay gente de raza negra. Entonces comparto este premio, se los agradezco y lo comparto primeramente con el equipo y con toda la gente de la costa de Oaxaca y Guerrero que estuvieron participando en la película. Muchas gracias.
El premio Mezcal al mejor director lo otorgarán Emilia López Rojas, Adrià Guixens, René Villanueva y Alejandro Márquez.
noches.
Bonanit.
El documental mexicano está viviendo unos momentos de efervescencia creativa nunca antes vista. La selección de esta edición del festival es una muestra clara de ello.
Por su mirada valiente, su propuesta nada convencional y su incansable búsqueda de un lenguaje propio, el jurado Mezcal ha decidido dar una mención a la mejor dirección, a Zita Irfa, por The Best Thing You Can Do With Your Life.
Muchas gracias a los jurados del Premio Mezcal, muchas gracias al Festival de Guadalajara. Estuvo increíble enseñar la película aquí, porque aquí la gente conoce mucho a los legionarios. Antes la enseñaron en Alemania y la gente no entiende como aquí quiénes son. Entonces tuve muchas respuestas del público y me contaban muchas historias. Como mi documental es muy personal, recibí como mucho amor de regreso, eso estuvo increíble. Muchas gracias. Y quería decirle muchas gracias además a mi hermano y a mi familia, especialmente a mis papás, por siempre apoyarme en este proceso. Además al fotógrafo Bruno Santamaría, que no solo hizo la foto, sino además me acompañó de una manera impresionante en este proceso tan personal. Y a Abril López, que es la coproductora, y a Alejandro Guzmán, que me ayudó a terminar la película porque fue muy difícil. Y además a mi escuela aquí, el CCC, donde estuve un año de intercambio y pude empezar esta película, que fue increíble. Especialmente a Luciana Kaplan y a Carla Bucans y a Roberto Fiesco. Y además de mi escuela en Alemania, donde pude terminar la película, a Michael Gutmann y a Karina Ressler. Y además, ya que estoy aquí, quería decirle gracias al DocuLab de Guadalajara. Hace 2 años estuve aquí con mi película y el DocuLab es como un espacio para documentales donde llevas tu documental que no está terminado y te hace una disección increíble que dicen, esto no funciona, no sé qué, cámbialo. Y eso le ayudó muchísimo al documental. Muchas gracias, Nicolás Echeverría, por toda la ayuda. Y ojalá pueda seguir el DocuLab viviendo. Muchas gracias.
Por una visión clara que inspira y guía, manteniendo su voz siempre presente sin imponerse a la historia, desplegando una honestidad y sinceridad que se proyecta en cada cuadro de la película, el jurado Mezcal otorga el premio a Mejor Dirección a la directora Jimena Montemayor por Restos de Viento.
Quiero agradecer a todo mi increíble crew, a mis actores, a las mamás y los papás de mis actores, a Dolores Fonsi por haber aceptado un proyecto tan pequeño y tan desconocido. Quiero agradecer al jurado Mezcal, al Festival Internacional de Guadalajara, que nos acogió desde que el proyecto era una carpeta. Gracias al público por dejarse sentir, al jurado por dejarse conmover, por dejarse sentir lo que le pasa al otro. Y quiero agradecer a mi familia, a mi madre y a mi hermana que están aquí y que están muchos días de mi vida. Gracias.
Y ahora viene el galardón más importante del festival, es precisamente el premio a mejor película que otorga el jurado Mezcal a la mejor película mexicana, que cuenta además con un premio de 500,000 pesos, es decir, es el premio más grande que tenemos aquí y que otorga precisamente este jurado, así que les pedimos a ellos que nos indiquen quién ganó. Ahí viene el pleno del jurado Mezcal.
Buenas noches, mi nombre es Gabriel Girot.
Y yo soy Frida Coriche, y bueno, vamos a presentar la mejor película. Por ser una película que resuena con armonía desde cada fibra que la compone, para transmitir un mensaje honesto con tintes fantásticos sobre temas tan humanos como son la pérdida, el miedo y la familia.
El premio del jurado Mezcal a la mejor película mexicana va para Restos de Viento.
Le voy a ceder la palabra a Víctor Lacey, que es uno de los productores de esta película, y les presento a Diego y a Paulina.
Bueno, muchas gracias, Diego, Paulina, protagonistas de la película Falta Dolores. Queremos agradecer a nuestro hermoso crew. Este premio es a la suma de las sensibilidades y esfuerzos de todos ustedes. Los queremos mucho. Agradecer a todos los que han apoyado e invertido tiempo, dinero, especie, equipo, todo para que pudiera lograrse. A mis socios, Pablo Simbrón y Luis Arenas. A los productores ejecutivos, Martín Burillo, Leticia Juárez, Andrés Palma. A Eficine, a Fidecine, a nuestros aportantes, Azur, Isuzu, Abbas Media, IMCO, a los estudios Churubusco, a la sección de industria de este festival, que nos ayudó mucho cuando empezamos, a LSI que nos dio un premio, Churubusco que nos dio un premio. Esto es así, el cine es una cosa grupal y bueno, estamos muy agradecidos por la generosidad de este festival y a nombre de toda la producción, gracias.
Bueno, y con esto damos por terminada nuestra premiación.
Ay, bueno, este año, como todos, fue absolutamente inolvidable, pero todavía tenemos sorpresas, y es que antes de comenzar con la película y presentar al invitado de honor, queremos anunciarles que les mostraremos un adelanto de una de las cosas más esperadas para este año, que es la película Chivas, producida por Amaury Vergara y dirigida por Iván López y Rubén Bañuelos.
Vamos a verla en un ratito, así que no griten todavía. Vamos a invitar primero al escenario a Matías Almeida, que es el director técnico del Rebaño Sagrado, para que nos cuente un poco sobre esta película, cuyo tráiler veremos en un ratito. Por favor. Buenas noches.
Buenas noches. Para mí es un verdadero placer y un honor poder ser parte de esta fiesta. Agradezco al Club Chivas de Guadalajara, a su dueño Jorge Vergara, que es quien me ha dado la posibilidad de trabajar aquí en México, de vivir diferentes sensaciones. Nunca pensé estar en un festival de cine, así que para mí es, me siento un iluminado de verdad. Quisiera presentar a los productores, a los jugadores y a los directores de esta película. Buenas noches y muchas gracias.
Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Primero que nada, agradecer al festival por dejarnos presentar esto que nos emociona muchísimo, a la afición Chiva que está aquí hoy presente, que los escucho por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos, esto es para ustedes primero que nadie. Y bueno, la verdad es que nos sentimos en casa, para nosotros este festival significa muchísimo, crecimos en esta ciudad y estamos muy orgullosos de que esta película es prácticamente 100% tapatía, porque tenemos algunos argentinos repatriados en la producción, por supuesto. Y bueno, se estrena este verano, muy pronto anunciamos las fechas y los dejo con Iván López, director de la película. Gracias.
Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, gracias al festival por darnos esta oportunidad. Es para nosotros muy especial estar aquí por muchas razones. La primera es porque no habría un mejor lugar que en el Festival Internacional de las Chivas Rayadas del Guadalajara para presentar esta película, ¿no? Y este tráiler que les vamos a presentar es justo una probadita de
esta visión que nos dio Matías al permitirnos entrar en este grupo tan cerrado del primer equipo de las Chivas y poder contar una historia humana. Realmente nosotros fuimos los primeros sorprendidos en darnos cuenta que los jugadores tienen unas vidas llenas de sacrificio y realmente inspiradoras. Y a partir de ahí nació la idea de contar una película y creo que a todos les va a gustar. Y para nosotros es, además, todo el crew está aquí, somos de Guadalajara, están los editores, están los fotógrafos y estamos acostumbrados a meternos a estas fiestas sin invitación. Entonces también está increíble que ahora estamos de este lado. Una imagen dice más que mil palabras. No lo van a ver ahorita, pero antes de la proyección de la película van a poder ver el tráiler. Espero que lo disfruten. Gracias.
Con esto damos por terminada la 33ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y comenzamos con la edición 34ª, dando la bienvenida a nuestro invitado de honor. El país que va a ser homenajeado el próximo año es Chile. Y ahí está precisamente la imagen de lo que será nuestro cartel el próximo año, Alejandro.
Bueno, y quiero anunciarles que tenemos la premier mundial de la película Campeones, para la cual invitamos al director Javier Fesser y los productores Lucrecia Botín, Álvaro Longoria, Luis Manso y la actriz Atenea Mata.
Buenas noches. Luis Manso, Álvaro Longoria, Lucrecia Botín, productores de la película, Atenea Mata, una de las actrices protagonistas e impagable colaboradora en el guión. Digo impagable porque nos dio ideas buenas, pero no la hemos pagado. Y yo, que he tenido el privilegio de dirigir esta película, nos sentimos felices y muy honrados por este regalazo que nos hace el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de permitirnos hacer nuestro estreno exclusivo y mundial en esta noche con todos ustedes. Nuestra anterior película la preestrenamos en Barcelona, en España, en una cárcel. 400 presos vieron la película previamente y al día siguiente nosotros nos reunimos con ellos para un coloquio. Lo primero que yo les dije a estas personas fue muchas gracias por haber visto nuestra película. Uno de ellos levantó la mano y dijo, no, sí, ha sido obligatorio. Otro añadió, dos veces la hemos tenido que ver, dos veces. Por ese motivo pueden imaginar lo contentos que estamos, pensando que voluntariamente están hoy ustedes todos aquí para acompañarnos en esta aventura. Rían y lloren todo lo que puedan con Campeones. Para nosotros es un momento muy especial ver por primera vez nuestra película en un cine y con espectadores. Hasta tal punto es exclusivo este estreno que nosotros, mientras hemos viajado aquí a Guadalajara el martes pasado, la película estaba siendo finalizada en España. O sea, nosotros la dejamos ya muy avanzada, pero un becario de producción se ocupó de terminar el final, que sinceramente es lo menos importante, con lo cual nosotros estamos muy interesados porque no sabemos cómo acaba la película. Entonces, nuestra recomendación, en nombre de todo el equipo, que nos sentimos muy muy afortunados de haber podido poner en escena esta historia humanamente tan bonita y que tanto nos ha enseñado, la queremos hoy estrenar con todos ustedes, compartirla y ojalá la película haga un buen trabajo, les haga reír y les emocione, que son dos cosas que unidas son bastante interesantes. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Bueno, llegó el momento de decir adiós al festival por este año, aunque nos estaremos viendo en los ciclos que se van a organizar en nuestra nueva Cineteca.
No, a ver, espérate, es que quiero regresar al festival.
Dirás al cabaret, como empezamos, Alejandra.
Bueno, a ver, ¿qué te parece si mejor nomás una foto y ya que pasen todos con el director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Iván Trujillo? Sería todo por este año y nos vemos en marzo del 2019.
Así que disfruten la función y buenas noches.
Bien, pues es así como llega a su término esta edición número 33 del Festival Internacional Cine en Guadalajara y también esta transmisión especial que hemos tenido el gusto de hacer desde el Auditorio del Mextalia.
Un gusto, Alfredo, encontrarnos este año en este auditorio y pues hasta el año que viene.
Hasta el año próximo, gracias por su compañía a todos quienes nos sintonizaron a través de la Red Radio Universidad y buenas noches. Esto fue...
¡Oh, pues!
¡Ey, salte a platicar afuera! ¡No friegues!
¡Ay, ese! ¡Oh, sálgase!
La clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
¡Shh! ¡Ah, que te calles! Shh, ¡ya estuvo, ¿no?
¡Oh, pues! ¡No dejan oír! ¡Cállense!
Shh.
¡Hasta la próxima!
¡Bueno, pues! ¡Cállate!
¡Ya, que ya te calles!
¡Ya, por favor! ¡Deje escuchar!
¡Que se salgan! ¡Que se salgan!
¡Ah, que la... ¡Que se calle!
¡Ya, pues! ¡Ya! ¡No dejan hablar!
Shh.